Acompáñenme, por favor, en oración. Señor, gracias. Gracias por permitirme el privilegio de hablar por ti, Señor, a tu pueblo. Te pido, por favor, que uses este mensaje primeramente para mí, Señor, que lo necesito, y para todos aquellos que están hoy aquí, Señor. Abre sus corazones y sus oídos, Dios mío. Yo no puedo hacer nada. Mis palabras no pueden cambiar a nadie, Señor, pero las tuyas sí. Te pido que hoy tú te hagas presente aquí, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Soy cristiano. El joven no dijo nada más mientras se mantenía de pie ante el gobernador romano. Su vida pendía de un hilo. Sus acusadores lo apresaron nuevamente con la esperanza de hacerlo errar o forzarlo a retractarse. Sin embargo, una vez más respondió con la misma frase, de apenas dos palabras: soy cristiano. Al joven se le decía repetidamente que renunciara a la fe que profesaba. No obstante, su resolución era siempre la misma: soy cristiano. Sin importar que le preguntaran, siempre dio la misma respuesta. Se ciñó a sí mismo contra sus acusadores con tal firmeza que ni siquiera había dicho su nombre, la nación o la ciudad a la que pertenecía, si tenía vínculos o era libre, sino que en lengua romana respondió a todas sus preguntas igual: soy cristiano. Cuando finalmente llegó a ser obvio que no diría nada más, fue condenado a la tortura y a la muerte pública en el anfiteatro. El día de su ejecución, se le obligó a sufrir el acoso, a ser sometido a las bestias salvajes y a sujetarse a una silla de hierro ardiente. Durante todo esto, sus acusadores continuaron tratando de quebrantarlo, convencidos de que su resistencia se fracturaría bajo el dolor del tormento. Pero, sin embargo, ellos no escucharon una palabra de Sanctus, era su nombre, excepto la confesión que había pronunciado desde un principio. Sus palabras mortales hablaron de un compromiso inmortal. Su único grito fue constante durante todo su sufrimiento: soy cristiano. Para Sanctus, toda su identidad, incluido su nombre, ciudadanía y estatus social, se encontraban en una sola respuesta: en Jesucristo. Por ello, no pudo dar mejor respuesta a la pregunta que se le hizo. Era cristiano, y esto definía todo sobre él. Fin de la cita. Buscando libros en una librería cristiana, no hace mucho, en un evento de conferencias de seguidores de Jesucristo, estaba revoloteando entre diferentes libros y me topaba con unos títulos bastante interesantes. Títulos como Psicología para la vida diaria, libros sobre cómo sentirse mejor en medio de estos tiempos, de esta sociedad, libros para aprender a ser atrayente el mensaje del Evangelio para esta generación, cómo mantenerte en forma como pastor, cuántas vueltas tienes que darle a veces a la iglesia corriendo para sentirte más vigoroso, entre otros títulos. Pero hubo un título de un libro que automáticamente atrajo mi atención. Lo abrí y lo primero que leí fue esto que acabo de leerles a ustedes. Una historia real que ocurrió a mediados del segundo siglo. Y claramente vi que probablemente era el libro que menos se iba a vender. De hecho, estaba solillo en una mesa. Solo tenían una copia. Pude ver rápidamente el contraste entre los dos tipos de mensajes. el cristianismo de hoy en día occidental y el cristianismo que vivieron los primeros creyentes. Estas palabras golpearon mi corazón como un martillo rompe un huevo. Así me sentí. Me pregunté, ¿qué contraste tan grande, no? Entre lo que Santos pensaba y lo que yo pensaba. No sé si tú eres como yo, pero me di cuenta que había una gran diferencia entre el cristianismo que yo estaba viviendo y el que vivía este hombre. Así que me pregunté, ¿qué fue lo que pasaba por la mente de estas personas para llegar a tal convicción? ¿Hay alguna diferencia entre el mensaje que ellos escucharon y el que hoy se predica? ¿Cuál fue el mensaje que Jesús, Pablo, Pedro y los primeros creyentes escucharon? ¿Qué era lo que predicaban para llegar a transformar a personas a tal extremo? Así que quisiera que me acompañaran a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 5. Segunda a los Corintios, capítulo 4, verso 5. Dice así, y este va a ser el centro de todo el mensaje. Dice Pablo, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Esta carta fue escrita por Pablo en el primer siglo, aproximadamente del año 50 o 60. Y fue escrita a una iglesia en Corinto, una ciudad que se encontraba al sur de lo que hoy es Grecia. Pablo había fundado esta iglesia en su segundo viaje misionero y estuvo allí durante un año y medio con ellos, enseñándoles, predicándoles el mensaje. Y después continuó su viaje. Pero empezaron a haber problemas en la iglesia. El problema más serio que tenía la iglesia de Corinto era la mundanalidad, una falta de disposición para divorciarse de la cultura que les rodeaba. Sumado a la llegada de falsos apóstoles y falsos maestros que venían predicando mensajes que eran todo lo contrario a lo que Pablo les había enseñado. Es por esto que Pablo escribe estas cartas y debe constantemente recordarles y traerles a la memoria lo que él predicó en contraste con lo que estaban escuchando de otros maestros. Así que creo que es de suma relevancia para la iglesia del Rafal, hoy también, que volvamos a evaluar cuál es el cristianismo que creemos y cuál es el cristianismo que vivimos. En este versículo, Pablo nos da de una manera resumida y magistral el resumen de lo que él no predicaba y de lo que sí predicaba. Así que tendremos dos puntos hoy nada más. El mensaje que Pablo no predicó y el mensaje que Pablo sí predicó. Sencillo. Así que empezamos con la primera parte del verso. Primer punto. El evangelio que Pablo no predicó. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo aquí? Pues Pablo está exponiendo aquí el mensaje que él no predica. El centro de mi mensaje, dice Pablo, no soy yo, ni mucho menos nadie que me acompañe. En comparación y contraposición a lo que estaban predicando algunos maestros, como ya he dicho anteriormente, personas que predicaban sobre sí mismos, anunciando un evangelio diferente, un mensaje donde el centro era la vanagloria del hombre. Un mensaje donde el centro no era Cristo. Un mensaje donde el centro era el hombre y no Cristo. En otras palabras, predicaban sus filosofías y pensamientos, apelando a sus dones, a sus artes de persuasión, a sus talentos para la oratoria, al convencimiento. Transfórmalo. Hazlo atrayente. Pablo no buscaba ya llamar la atención sobre sí mismo, sino por el contrario, él apuntaba a otro, como si tuviera una valla gigante de la final de la Champions League. Él no apuntaba a sí mismo, apuntaba a un hombre crucificado y resucitado al tercer día. El mismo dice, como leímos al principio, pues me propuse no saber nada entre vosotros, no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No tengo más mensaje. Eso era lo que decía. Lo que Pablo está diciendo es, no predico sobre cosas de hombres, no predico la sabiduría del mundo, no predico filosofías atractivas, modernas, mi mensaje no es para captar vuestra atención y satisfacer vuestra curiosidad intelectual. Ese no es mi mensaje. Mi mensaje no tiene nada que ver con esto. Qué contraste, ¿no? Con lo que veía yo en la mesa, lo que también vemos como más influyente hoy en día, ¿verdad? Busca en internet, pone en YouTube, los mensajes de las personas con más seguidores, los más likes, famosos, los aclamados, los youtubers más seguidos. Compara su mensaje con el de Pablo. ¿Ves alguna diferencia? Mi mensaje no es para agradar a nadie. Por el contrario, es ofensivo y difícil de creer, decía Pablo. Mi mensaje no es pulido en palabras, no son frases gramaticalmente construidas correctamente para captar vuestra atención y vuestro morbo, y que cuando me escuchéis, me alcéis en brazos y me aclaméis como sabio y orador. Ese no es mi mensaje. El mensaje que necesita tu alma no está diseñado para entretener tu mente. No está creado por hombres inteligentes. Su origen no viene de ningún cerebro humano. No se acopla a la cultura. No está hecho para que solo lo entiendan los iluminados, los educados, los de alta instrucción, la gente de la cúspide de la pirámide, el conocimiento. Los que han llegado a escalar hasta allí. Eso no es el mensaje que Pablo predicaba. De hecho, es todo lo contrario. Brilla por su sencillez. Lo puede comprender un niño que nunca ha ido al colegio. Y lo puede rechazar un premio Nobel. Muchos han arrojado a la basura el mensaje por su sencillez. Muchos han enviado a la papelera de reciclaje este mensaje por su falta de encanto. Muchos han descartado el regalo por falta de un envoltorio atractivo. Ellos dicen, pero ¿qué puede ver allí? Si esto es lo que se ve por fuera, no me imagino qué hay por dentro. ¿Un Dios que se hace hombre para morir? ¿Como un malhechor? ¿Para salvarme? ¿Y yo no tengo que hacer nada? ¿Creer? No me interesa. Nunca te dejes engañar por el envoltorio de un regalo. Pues lo que tiene en su interior puede salvar tu vida. Hace algún tiempo recuerdo estar con uno de mis hermanos viendo videos en el YouTube, si mal no recuerdo. Él todavía no era creyente. Me decía, es que si Dios convirtiera a uno de estos artistas, sería tan diferente. Y yo le respondí, no creo que sea verdad. La gente se empezaría a acercar, sus seguidores, o a conocer algo, solo para mantenerse más cerca de su estrella. Y a la primera de cambio, que este hombre vuelva atrás, pues todo el mundo igual. De hecho, es muy diferente a lo que Dios hace, ¿no? No es lo que Dios escogió para revelarse. No es el tipo de personas que Dios normalmente escoge. ¿No es verdad? Él mismo lo dice. A lo necio del mundo escogí para avergonzar a los sabios, a los débiles, para avergonzar a los fuertes, a lo vil, a lo despreciado del mundo escogí, a los don nadie, a los que no hablan bien, a los que no han estudiado, a los fracasados, a los rechazados por sus amigos, a los que han pasado hambre, a los que tienen que salir de sus países corriendo, a los que han sido abandonados por sus padres, de los que se ríen, a los que nadie escucha, a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. A estos son los que Dios envía la buena noticia. Y Dios te manda, si tú eres uno de ellos, a que le escuches hoy y vengas a Él, porque te está dando una oportunidad hermosa de conocerle. Ven a Cristo, recíbelo como Señor hoy. Si tú eres uno de estos, eres bienaventurado y dichoso, porque tus lágrimas se van a secar, porque serás consolado, porque recibirás una tierra por heredad, porque alcanzarás misericordia, porque verás a Dios. Eso dice el Señor. El verdadero mensaje de Dios se manifiesta en personas débiles que reconocen su incapacidad y su debilidad ante Dios. Es allí donde el poder de Dios se manifiesta con más gloria. Se hace palpable y se hace visible en esas personas. El hombre más débil y humilde es el que puede desenterrar la espada, como en la leyenda del rey Arturo. ¿La conoces? La espada Excalibur estaba enterrada en una piedra de mármol, y el que pudiera sacarla iba a ser el rey de toda Inglaterra. Y se acercaron los hombres más fuertes, los más altos, como Alfonso, pero más fuertes, a intentarla sacar, y nadie podía hacerlo. Los caballeros más prestigiosos lo intentaron y no pudieron durante años. Y vino un muchacho, no era ni caballero, y por un poder sobrenatural que no venía de él, la pudo sacar. Así somos nosotros, débiles, que podemos, con el poder de Dios, hacer grandes cosas si reconocemos nuestra debilidad. Así es como Dios trabaja. Solo el más débil y humilde puede desenterrar las respuestas más buscadas por los hombres. Al reconocer que no puede, su fuerza solo depende del poder de la mano de Dios. Este es el que puede empuñar la espada de Dios. A él se le ha sido dado. Te alabo, Padre, porque escondiste estas cosas, ¿de quién? De los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Muy bien, hemos hablado de lo que no es el mensaje. Ahora vamos a lo que sí es el mensaje, la siguiente parte del texto. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. ¿Qué significa esto? Ahora Pablo nos indica el centro, el corazón de su mensaje, el foco del mensaje que predicaba, donde radica el verdadero poder de su anuncio. Predicamos a Jesucristo como Señor. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Decir que Jesús es el Señor tiene tal profundidad que no pretendo explicarlo ahora, y creo que no soy capaz de hacerlo. Es un profundo mar en el que no puedo navegar todavía, pero que apenas puedo tener un snorkel y nadar unos metros abajo y presentarles algo. quiero hablarles de tres implicaciones de lo que esto significa. Primero, decir que Jesús es el Señor es estar dispuesto a entregar tu vida por Él. A entregar tu vida por Él. En la época en que Pablo está diciendo esto, solo había un Señor conocido a los que no eran judíos, a los gentiles. Y este era el emperador romano. Cualquier persona que no confesara a César como único Señor, se la estaba jugando. Se estaba jugando su vida. Si tú decías que Jesús era el Señor públicamente, era sinónimo de estar en tu casa una noche con tu familia, después de una buena cena y un buen vino, y escuchar el estruendo de tu puerta derrumbarse. Los soldados han llegado. Te toman delante de tu familia y de tus hijos, te ponen una espada en el pecho y te preguntan, ¿quién es el Señor? Di que no es el César. Y antes de que termines, la espada atravesará tu pecho. Esto era lo que significaba decir que Jesús era el Señor en los tiempos de Pablo. Así es como lo tenemos que entender. No es como hoy en día, que dices que crees en Jesús delante de tus amigos, del trabajo o del cole, y lo máximo que recibirás será una carcajada riéndose de ti. Muy diferente. Las personas que confesaban a Cristo como Señor sabían que se jugaban la vida. ¿Ves la diferencia? ¿Empiezas a ver la diferencia con lo que vivimos hoy? Estas personas están dispuestas a entregar sus vidas por una confesión de fe. Y a ti y a mí nos cuesta venir el jueves a la oración. Y esto lo digo por mí en primer lugar. ¿Ves la diferencia? Hay una gran diferencia entre lo que Sanctus pensaba, los primeros creyentes pensaban, y muchos de nosotros. Segunda implicación, decir que Jesús es el Señor, es decir que Cristo es Dios. Y en el contexto de la época, de nuevo, se conocía bien el término. Cuando se decía que alguien era el Señor, estaban diciendo que esa persona estaba al control de absolutamente todo, que es poseedor, dueño, amo, gobernador. Y el artículo Él, aquí es muy importante. El Señor. El único Señor. No había más. Y este título solo se le había atribuido a alguien antes de que viniera Jesús. Solo había un amo de todo. Un Señor soberano de todo. Solo había uno que podía recibir este título. ¿Sabes quién era, no? Era Dios. A nadie más en el Antiguo Testamento se le conoce como el Señor, fuera de Dios Padre, Jehová, Yahvé. Pero después de la venida de Cristo, empezó a cambiar eso. Los primeros cristianos empezaron a utilizar este título en referencia a Él también, a Jesús. Y encontrarás el uso de la palabra el Señor de una manera indistinta para referirse al Padre y a Cristo. De hecho, hay versículos en que no podemos saber bien si se está refiriendo a Jesús o a Dios. ¿Ves? Déjame darte algunos ejemplos para abrir un poco más la ventana y que entre más luz. Fíjate el uso de el Señor en el Nuevo Testamento. Mateo capítulo 1, versículo 22. Y aquí Mateo se está refiriendo, está citando al Antiguo Testamento, está citando a Isaías. Dice así, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, refiriéndose a Dios Padre, por medio del profeta. Hechos 7:33. Aquí estaban recordando cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente, en Éxodo 3. Dice, y le dijo, el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Lucas 2:9, el ángel anunciando la venida de Cristo, dice así, y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor les rodeó con resplandor, y tuvieron gran temor. El Señor era Dios. Pero ahora déjame mostrarte un par de ejemplos de cómo se utiliza para Cristo. Lucas 2:11, justamente después del versículo que acabo de leer. Este es el ángel hablando, y dice, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo, el Señor. Juan 11:2. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Y hay mil ejemplos. ¿Ves? Decir que Jesús era el Señor, es decir que Jesús es igual a Dios. Aleluya. Así que, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Que aquel a quien llamaron Señor durante varios siglos y que era el Dios creador, es el mismo Dios que ha venido en forma humana a la tierra. Y no solo eso, que ha muerto por amor a los pecadores. A Dios nadie le vio jamás. Pero ¿quién le dio a conocer? De acuerdo a Juan 1:18. Su hijo. Hebreos 1:3. Él, hablando de Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios, la imagen exacta de su naturaleza. El que me ha visto a mí, ha visto ¿a quién? Al Padre. Al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto a Dios, dijo Jesús. El centro del mensaje de Pablo era acerca de un hombre, pero no un hombre cualquiera, sino que era Dios mismo, el creador de todas las cosas, levantándose de su trono celestial y haciéndose un hombre, humillándose, viniendo con un propósito eterno para salvar a personas como tú y como yo. ¿Entiendes lo que esto significa? El Dios mismo ha venido a salvarte. Con un solo propósito vino. Nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por voluntad propia. Decir que Jesús es el Señor también es decir que somos de su propiedad. Somos de su propiedad. De nuevo, en la época en que Pablo escribió esto, era bien conocido la compra de personas. Algo que para nosotros ahora es, ¿verdad? ¿Cómo era posible esto? Pues en ese momento de la historia era algo normal. La gente compraba personas como tú vas a comprar un pantalón en el Bershka. Vas, pones tu dinero y ahora es de mi propiedad y yo hago con esa persona o con ese objeto lo que yo quiera. Yo he pagado. Ese era el contexto también. Una vez la transacción era realizada, estas dos personas, el esclavo y el amo, pasaban a tener una relación de siervo o esclavo y amo. Solo había un término para designarle a una persona que había sido comprada por otra. No había otra palabra. No había más palabras para eso. Aunque en nuestras Biblias no aparezca muchas veces y se traduzca como siervo, la palabra original es doulos, que es la única palabra en griego para esclavo. Hay muchas palabras para siervo. De hecho, creo que hay 6. Pero solo una para esclavo, doulos. Eso es lo que se utiliza aquí. Fíjate lo que, hablando de la compra de personas y lo que eso significaba, lo que Pablo y la Biblia nos dice acerca de quiénes somos nosotros con respecto a Jesucristo. Primera de Corintios 6:20. Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios. Ahí mismo en 1 Corintios 7:23. Comprados fuisteis por precio. Hablando de los creyentes. No os hagáis esclavos de los hombres. ¿Veis el contraste? Fuisteis comprados, dejad vuestra otra esclavitud. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Esa es la identidad de un creyente. Decir que Jesús es el Señor, es decir, somos sus esclavos. Suena duro, ¿verdad? Pero ese es el concepto. Jesús pagó un precio alto por su iglesia, y sé que esto puede sonar repulsivo, porque tenemos un concepto de la esclavitud moderno, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, y Patrick hoy dio algo, nos dio un matiz acerca del tema de los esclavos, a los que estuvieron esta mañana. Déjame decirte algo, el ser humano siempre tiene un señor. No es que sea libre. Siempre hay un señor. Siempre tiene un amo. ¿Recuerdas este texto? No puedes servir a dos señores. ¿Sabes qué? Los siervos, los asalariados, los trabajadores de esta época podían tener varios trabajos. Solo había uno que no podía servir a dos señores. Y ese era un esclavo. No puedes servir a dos señores porque amarás a uno y aborrecerás al otro, ¿recuerdan? El ser humano siempre se encargará de tener un amo o un señor. Tú dices, no tengo ningún señor, yo soy libre. Eso no es verdad. La Biblia dice que eres esclavo del pecado. Así que no eres libre, siempre tienes un señor. La gente que aún no conoce a Cristo está esclava de su propio pecado. Está esclava de su propia maldad. Pero, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que son esclavos de la peor clase. ¿Sabes por qué? Porque no lo saben. No hay peor esclavo que aquel que no sabe que lo es. Porque no puede ser liberado. Ahora, el pago ya ha sido realizado. El Señor Jesucristo realizó ya la transacción. Consumado es, dijo en la cruz. La deuda ha sido cancelada. Todo se ha cumplido. He pagado el precio de vuestra libertad. Le costó hasta la última gota de sangre. Y ese fue el precio que fue pagado por ti. Y yo te ruego hoy, que consideres estas palabras. Piensa si realmente Jesús es tu Señor. Porque si no es tu Señor, tampoco puede ser tu Salvador. No se encuentra eso en la Biblia. O es las dos cosas, o no es ninguna. Piensa el costo de tu liberación. Que no fue con oro ni con plata, sino que tenía que ser con sangre, la sangre del Santo Hijo de Dios. ¿Qué piensas hacer al respecto? Dios mismo, como hemos dicho, ha venido a la tierra para darte un regalo y demanda una respuesta hoy. ¿Qué vas a hacer? Tienes que tomar una decisión. Piensa en las implicaciones que esto tiene en tu vida. no menosprecies el costo de tu liberación. Cada vez que escuchamos este mensaje, si es que ya lo has oído y lo rechazas, estás poniendo la sangre de Dios mismo sobre tu cabeza. Es muy serio esto. Los esclavos no exigían nada de sus amos. Solo tenían una cosa asegurada y esa era servir a su amo y obedecerlo. No exigían nada. Nada. No tenían derecho a nada. Absolutamente a nada. Cualquier dádiva, regalo, disfrute, buen trato, si el amo era compasivo, se veía como algo poco normal. Era gracia. Gracia. Y este es el concepto del cristianismo bíblico. Nosotros no merecemos nada bueno de Dios. Lo único que merecemos no se nos ha sido dado, que es la ira de Dios y la condenación. Eso es lo que merecemos realmente. Y eso no fue lo que recibimos. Pero Dios no fue eso lo que nos dio, sino que nos dio a su Hijo en forma de rescate, sin nosotros pedirlo, para reconciliarnos con Él. ¿Crees que tú y yo ahora podemos exigirle a Dios algo? Mira el concepto. Somos esclavos. Nos han salvado. Y hay veces tú y yo somos como pidiéndole, exigiéndole a Dios algo. ¿Entiendes tu posición y la de Él? No es esto lo que enseña la Biblia. No merecemos nada de lo que Él nos da y aún así nos lo da. Desde la cosa más insignificante hasta la mayor bendición, que fue nuestro rescate, no lo merecíamos. Esto solo nos lleva a una forma de vida, y escucha bien esto, te lo pido. Una vida como un esclavo y sintiéndonos como esclavos de Cristo por amor, nos lleva a vivir una vida agradecida. Dad gracias en todo, dice el apóstol Pablo. ¿Cómo vas a dar gracias de algo que te consideras digno de que eres receptor? En la medida que entiendas más lo que realmente merecías de Dios, tendrás una vida más agradecida. ¿Por qué no damos tantas gracias al Señor como deberíamos? ¿Por qué no somos tan agradecidos como deberíamos de estar? La respuesta es simple. Porque no nos vemos como dulos, esclavos de Dios. Nos vemos más bien como gente que se merece que Dios le dé algo. Que somos dignos de recibir premios y bendiciones constantemente. Y si no lo recibimos, nos ponemos tristes, nos frustramos, nos estresamos y no agradecemos. Pensamos que lo que nosotros poseemos, las bendiciones que Dios nos da, como una familia, un techo, una comida, un trabajo, etcétera, son las mínimas cosas, vamos, que Dios debería de darnos, ¿no? No nos vemos como deudores, sino como personas a las que Dios y el resto del mundo le debe algo. Nos deben cosas. Mi esposa me tiene que, mis hijos me tienen que, mi hermano me tiene que, la iglesia me tiene que. Nos vemos como si nos debieran algo. Por eso andamos así. Esa es la visión que tenemos. Pero nada más alejado del concepto bíblico. Ese no es el concepto. Por eso es que estamos demandando todo el tiempo cosas. Este no es el mensaje que Pablo predicó. No, no, no. Una vida agradecida se basa en el concepto que tú tengas sobre Dios. ¿Sabes cuál es el secreto de la felicidad? Hay miles de libros sobre la felicidad, ¿eh? Creo que es el tema que más se redacta, o algo así. Te voy a decir cuál es el secreto de una vida feliz y gozosa. El secreto de una vida gozosa y feliz es verte como alguien que no merece nada. Es verte como alguien a quien nadie le debe nada. Verte como una persona salvada por pura misericordia de Dios, que solo merece su ira. Verte como lo que Pablo nos dice, como un esclavo, un dulos de Cristo. La razón por la que sufrimos y nos frustramos, ¿sabes cuál es? Creemos que nos merecemos algo, que somos dignos de algo. Esa es la razón por la que sufrimos muchas veces. Nos creemos dignos de bendiciones y premios y cosas, y cuando no vienen, pues viene el problema, ¿verdad? Job lo entendió muy bien. Él dijo en Job 1.21, fíjate lo que dijo después de que Dios le había mandado esas calamidades. Job conocía este concepto. Dice Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Job lo entendía. Decir que Jesús es el Señor, es decir que Él tiene el control absoluto de nuestras vidas. No hacemos nada que nuestro Señor no quiera que hagamos. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a otro que la compró, al Señor Jesucristo. No tenemos autoridad propia, no gobernamos nosotros sobre nuestras vidas, sino que otro gobierna y manda, es el Señor, es el amo soberano. Sobre cada decisión que tomo y rindo cuentas solo a Él, como amo y Señor. ¿Crees que Él es digno de confianza para confiarle tu vida y entregarle todo para que lo gobierne? ¿Crees que sí? ¿Puedes pensar en alguien mejor que Él para ese cargo? ¿Alguien puede ser más digno de confianza que Él? Piénsalo. No creo que haya más respuestas. Por último, sigue el verso, ¿no? Y a nosotros, dice él después a Jesucristo, y a nosotros como esclavos vuestros o como siervos vuestros por amor de Jesús. La última parte del versículo. Ahora, ¿te parece fuerte que el Nuevo Testamento nos llame esclavos y dulos de Cristo? Pues tengo una palabra de ánimo para ti. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos o esclavos vuestros. Se está refiriendo a la iglesia. Esto hace parte del mensaje también. No solo a Cristo como Señor, sino también es una invitación a unirte a un grupo de personas en donde tú eres llamado a servirles. Esa es la iglesia. Ese es el mensaje que Pablo predicó. Como esclavos de vosotros, iglesia. Ustedes también han sido comprados por mi mismo Señor, así que yo me someto a ustedes. Fuerte, ¿no? Si vas a predicar algo sobre ti mismo, dice Pablo, predícate como siervo de Dios y siervo de otros. Eso es lo único que puedes decir sobre ti. Como alguien al servicio de otros, aquellos que como nosotros han sido comprados por precio de sangre, vienen a ser como mis señores también. ¿Sabes quién es el cristiano más sobresaliente de todos? Mejor cristiano. ¿Alguien que conoce a Dios de verdad? Uno que no quiere estar por encima de los demás. La persona que no se está preocupando y mirando a ella misma constantemente, sino que tiene la misma actitud de un esclavo de aquel entonces. ¿Tú crees que un esclavo estaba mirando y comparándose con el hijo de su amo o con su amo? No. No estaban así. No era su actitud. Solo piensa en una cosa. ¿Cómo puedo agradar a mi Señor? Eso es solo lo único que piensa esa persona. ¿Cómo puedo agradar a mi Señor? ¿Quieres un consejo para tomar decisiones difíciles en tu vida? Déjame darte un consejo. Elige siempre aquella alternativa que sabes que agrada más a tu Señor. Hay decisiones difíciles, hay veces que tenemos que tomar y estamos, es que no sé, no encuentro ningún patrón bíblico para saber qué debo de hacer aquí. Yo te doy uno. Haz uno, el que toma la alternativa, la que más agrade a tu Señor. Esa es la que tienes que tomar. Los esclavos no esperan un buen trato de sus amos. Ellos realizan las tareas y sirven sin esperar una palmadita en la espalda, sin esperar un reconocimiento público o privado, sin aguardar una recompensa por ello. Muchas veces, ¿sabes qué? Hacemos muchas cosas por eso, por recibir reconocimiento. ¿Qué diferencia a la actitud de un esclavo? Con una motivación incorrecta, hay veces delante de Dios, hacemos cosas buenas. Muchas veces realizamos servicios y actividades por recibir reconocimiento, porque se nos nombra en público, que lo hemos hecho nosotros. Por ponerme en el lugar de prominencia para destacar y llamar la atención. Y si no lo hacen, ¿qué hacemos? Nos enfadamos, ¿verdad? Y decimos, anda, pero si ese mérito era mío, eso me corresponde a mí. Yo fui el que inicié esta u otra cosa. Fue gracias a mí que yo... Fue mi gran aportación. Me partí el lomo haciéndolo. ¿Cómo es que no se me reconoce? Recuerda que estás llamado a ser un dulos. Un dulos no esperaba hacer lo que su amo le pide que haga y después recibir una retribución a cambio. Esa no era la actitud. Un qué bien lo has hecho, como muchas veces hacemos tú y yo. Quisiera que pensáramos en esto. ¿Cuál es la actitud tuya con la que haces las cosas? ¿Qué es lo que te motiva? ¿A servir? ¿A trabajar? ¿A amar? ¿Es para agradar a tu Señor? Piénsalo. Así que no nos predicamos a nosotros mismos, no buscamos cautivar a la gente con nuestras artimañas. Eso no producirá verdaderos hijos de Dios, más bien producirá gente engañada y ciega. Predicamos solo una cosa. El centro de nuestro mensaje es un hombre, pero no un hombre cualquiera, sino a Dios mismo, hecho un hombre. A este como dueño de nuestras vidas y a un pueblo al cual soy deudor. La iglesia a la cual sirvo, por el que la persona más importante de mi vida, que es mi Señor, murió. Si ustedes o una persona cualquiera tiene el espíritu de la persona que yo más amo, es digno de mis más profundos afectos. Esa es la visión que tenemos como creyentes. Porque tú también fuiste rescatado por un precio muy alto. Y yo valoro no tanto tu persona, perdóname que te lo diga, sino el precio que fue pagado por ti. Y eso me hace que yo sea tu siervo también. Este fue el mensaje que Jesús, Pedro, Pablo y los primeros creyentes predicaron. Y es lo que hizo que 12 personas transformaran el mundo. ¿Este es el mensaje que tú crees?